Sí, está Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. ¿Me escuchás, Victoria, ahora?
Sí, ahora sí, Luisa, por
Bueno,
suerte.
qué suerte. Tuviste que caminar mucho para encontrar.
Creo que no tengo el tren, pero bueno, ya iremos mejorando.
Bueno. Victoria, ante esta sensación de, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? No hay IFE4, esos montos se van a estar redireccionando.
Primero hay que decir que nosotros vivimos esta pandemia como un tiempo excepcional, donde tuvimos que ganar tiempo y dotar el sistema sanitario de todo lo que conocemos, como fue la inversión pública en los dos hospitales modulares, en todo el sistema justamente no se sature, y lograr realmente contener a la gente en lo que fue el proceso del ASPO, en donde el aislamiento era una de las condiciones para combatir la pandemia, y a ese aislamiento lo acompañamos una batería de transferencias por la pandemia y por el aislamiento. Lógicamente, a medida que la pandemia va reduciendo por lo menos el nivel de ocupación de camas, es que se fueron obviamente pasando las fases de ASPO a DISPO, y eso produce obviamente la posibilidad del retorno lentamente, y esto no quiere decir que el retorno no sea el retorno a toda la igualdad de la vida antes de marzo, porque esto es imposible. O sea, el retorno es tratar de volver a acomodar a las actividades como estaban antes de la pandemia, entendiendo que obviamente hubo un daño económico y social muy fuerte que produce la pandemia. Pero ahí hubo un Estado muy presente, como hacías mención vos, no solamente llegando con el ICE, sino llegando con una batería de bonos, llegando con el ATP, llegando con la línea de crédito subsidiado, y a medida que va desapareciendo la situación de aislamiento y vuelve a haber una circulación prácticamente igual a antes del marzo en la Argentina, bueno, es que se va corriendo lentamente de algunos sectores la ayuda tal cual la vimos en pandemia. Y entonces ahí es donde, bueno, el IFE4 no se va a pagar, pero claramente, como hacías mención vos, hay otras políticas que van a seguir teniendo la apoyatura, como es, por ejemplo, la duplicación de la carga de la tarjeta alimentar para el mes de diciembre y, por supuesto, otras políticas que van tendiendo más al sostenimiento del retorno a la línea del trabajo. Entonces, vos ahí tenés el potenciar, tenés el Repro 2 del Ministerio de Trabajo, esa posibilidad de unir la mano de obra joven al retorno al mundo del trabajo formal con las pymes. O sea, hay una gran cantidad de batería de políticas que entendemos van a ser las necesarias para seguir acompañando. Y ni hablar si el martes finalmente se logra aprobar el bono extraordinario que nos estamos muchos deseosos de que ocurra, ¿no?
¿Vos crees que están los números? Y en todo caso, ya sé que debería preguntárselo a Juntos por el Cambio, pero ¿por qué entendés que se oponen ante una situación que es inédita, de emergencia, y donde claramente hay sectores muy perjudicados y ese fondo que se va a crear tiene un direccionamiento muy concreto y muy preciso?
Tiene un direccionamiento muy concreto y muy preciso, y que es justamente el sector, si vos te fijas, el ICE, que tuvo una gran cobertura en los jóvenes sin ingresos en la República Argentina. Bueno, parte de lo que se va a hacer con el bono extraordinario, el 25%, para ser más precisa, de los 307.000 millones de pesos que vamos a recaudar por única vez, si se aprueba el bono, va al progresar. A ese progresar se busca ni más ni menos que recomponer la vida de la comunidad educativa de los jóvenes y acercarlos a la formación y capacitación para que luego puedan tener un empleo, ¿no? Entonces creemos de verdad que es un bono extraordinario muy interesante, que son solamente 3.000 personas físicas realmente multimillonarias de la República Argentina, que les pedimos por única vez este aporte extraordinario, y que para que entendamos la magnitud de lo que se va a recaudar, de los 307 mil millones de pesos, el 50% se obtiene de solamente 258 personas. O sea, estamos hablando de los más ricos de los ricos dentro de los 3.000, y creemos que es realmente un porcentaje ínfimo dentro de su patrimonio, pero que haría muchísimo bien a la población que hoy está sufriendo, obviamente, los dramas de la pandemia, ¿no? Y queremos
en las
que,
últimas,
que no va a estar.
En las últimas horas, Victoria, se escuchó, y yo supongo que vos como platense lo debes conocer bien, hubo declaraciones de Monseñor Aguer manifestando que el presidente está muy equivocado porque prefiere al hombre meritorio que con su trabajo digno consigue progresar él y su familia, pero él prefiere, dice, a los clientes. Y caracterizó al justicialismo como un movimiento al que siempre pensó hacer clientes para después conseguir que los voten. ¿Qué es lo que decís?
No, bueno, creo que el Monseñor Aguer lamentablemente ha tenido una y mil veces consideraciones que están no solamente fuera de tiempo, sino fuera de una mirada de lo que históricamente hizo el peronismo cada vez que gobernó, ¿no? No solamente ampliar derechos, sino construir sobre el sujeto trabajador prácticamente el ordenador de la vida de la sociedad. O sea, cada vez que gobernó el peronismo, en las distintas etapas, con Perón y con Evita, y con Néstor y Cristina, porque en todo caso algunos debatimos todavía si Carlos Saúl Menem aplicó el peronismo tal cual lo conocemos, en lo que es obviamente las políticas centrales de su gobierno, pero creemos que Néstor y Cristina y Perón y Evita han puesto obviamente el acento en un país que tiene que tener inversión, producción y trabajo, y centran todo el esfuerzo de las políticas en ir llevando esa recuperación económica, ¿no? Así que a ver a quién le está hablando, evidentemente tiene o prejuicios sociales muy fuertes o prejuicios políticos con respecto a lo que ha hecho siempre el peronismo cada vez que le tocó gobernar en la República Argentina, y que de hecho lo ha hecho siempre tratando de recomponer alguna de las crisis, ¿no? En el caso de Perón, lo tuvieron que, ya lo vimos en el 7 de octubre, cómo se transforma en el líder de la Argentina, y Néstor cómo después de un país destrozado lo recompone, y ahora en la versión Alberto y Cristina nuevamente teniendo que reconstruir el tejido social y económico después de un gobierno que no solamente se dedicó a la quimba financiera, sino que nos endeudó a niveles impensados. Y bueno, y ahora tenemos que, además de la pandemia del COVID, nos pasó, como digo yo, la pandemia de Macri, que realmente hizo mucho daño. Así que bueno, no escuchamos. Yo soy una persona muy respetuosa a todas las opiniones, pero obviamente no me dejo llevar ni por el odio, ni por ninguno de los sentimientos que a veces disparan contra nosotros, sino que seguimos el camino que sabemos que es el que nos va a llevar la dignidad de 45 millones de argentinos.
Claro, a mí me sorprendieron, me parecieron tan extemporáneas, tan fuera de lo que es la doctrina social de la Iglesia, tan faltas de empatía con los sectores que peor lo están pasando, porque habla de un montón de clientes que dependen y plantea el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional como las dádivas del Estado. Realmente es inconcebible.
Es inconcebible porque claramente hay, por suerte, esa cantidad de hombres y mujeres de la Iglesia Católica que piensan en mentalmente puesto a ver y que entienden la necesidad de un Estado que tienda brazos, que extienda políticas, que vayan a remediar las tremendas desigualdades que tiene la Argentina. Todas y todos los que somos parte del gobierno aspiramos a reconstruir la Argentina y que las familias no necesiten de transferencias monetarias de parte del Estado. Pero hasta que esa reconstrucción esté, la misma potencia vamos a poner en tratar de que falten los derechos que tienen que estar pisados por los gobiernos, en este caso el derecho a la alimentación. Para que haya alimentación saludable, tiene que haber ingresos en las familias, y cuando las familias no tienen trabajo, tiene que haber mecanismos de protección, sobre todo para la pobreza infantil, ¿no? Por eso la UH, la tarjeta alimentar, por eso el certificado de identificación que busca achicar la brecha de las madres NN en la República Argentina con niños. Pero hay una cantidad de políticas que vamos buscando ir cerrando esas brechas de desigualdad profunda que tenemos en el país.
Victoria, la llegada de Jorge Ferraresi al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, acompañado también por otro jefe territorial, me refiero al intendente de Navarro, ¿significa que habrá mayor presencia de aquellos hombres y mujeres que caminan el territorio, que están muy en contacto y saben las primeras necesidades, las más urgentes de la población? ¿Entendés vos que viene una nueva dinámica en la gestión del gobierno?
En lo que es la cartera del Ministerio de Hábitat, Desarrollo del Hábitat y Vivienda, creo que la impronta de Ferraresi y Mayotti, esta dupla de dos exintendentes, porque los dos vienen justamente hasta el día de ayer, son intendentes de sus localidades, con dos perfiles distintos, porque Navarro tiene características más del interior de la provincia de Buenos Aires, con otras complejidades. En el caso de Jorge, ha hecho un extraordinario trabajo también en lo que es la recuperación de algunos lugares más complejos de Avellaneda, Villa Tranquila, y tantas que han no solamente urbanizado, sino llevado a una dotación de servicios. Ni hablaba de la liberación del camino de la Sierra, del trabajo que ha hecho Avellaneda en lo que se conoce como la cuenca Matanza-Riachuelo, con el Apumar, la liberación del camino de Sierra. O sea, ha sido una gestión muy impactante, quizás por su profesión como buen ingeniero, pero la verdad que quien ha tenido la posibilidad, y yo he tenido la posibilidad de acompañar desde la provincia a Ferraresi en su rol de intendente, no solamente hablamos de un hombre que tiene muchísima capacidad de gestión, sino creo que le va a imprimir justamente una velocidad a lo que necesitamos, ¿no? El déficit habitacional en la Argentina es muy contundente. Hay 2 millones de familias que no tienen vivienda. Necesitamos una gran cantidad de medidas que tiendan a los grandes planes de vivienda y al mismo tiempo la generación de suelo urbano. Y creo que eso Ferraresi y Mayotti lo tienen muy claro porque los dos han abrazado muchísimo la 14.449, que es la ley de justo acceso al hábitat de la provincia de Buenos Aires, que durante el macrismo y Vidal como gobernadora durmió en un cajón, pero que claramente en 2012, cuando la expansionamos al 2015, ellos no solamente la han militado, sino que la han trabajado en este concepto de tratar de generar suelo urbano a partir de la educación política de los intendentes. Así que yo celebro, la verdad que estoy muy esperanzada de ver a ese ministerio con la fortaleza que lo queremos ver. Y, por supuesto, acá me parece que también hay que pensar, María Eugenia Bielsa puso de pie ese ministerio, ahora he tenido las dificultades del caso, pero creo que la vocación de nuestro presidente es, en este caso, poder darle a estos dos intendentes lo que están buscando muchos intendentes, que realmente transformar sus realidades y generar suelo urbano y al mismo tiempo plan de viviendas que generen achicar la brecha de déficit habitacional, ¿no?
Bueno, Victoria, gracias por la posibilidad de esta charla en la tarde. Hay mucho trabajo por delante, todavía queda mucho, mucho por hacer. Seguiremos dialogando. Te mando un abrazo.
Gracias, Luisa, cariño enorme. Muchas gracias.
Hasta pronto. Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Bueno, pudimos hacer la nota.